sobre todo porque hoy se anuncia la fecha de las elecciones primarias de la oposición venezolana. Y he querido conversar con él sobre los líderes que al menos hasta ahora, algunos han anunciado formalmente su intención de participar en estas primarias, otros simplemente pues han estado allí en lo que ha sido el liderazgo político durante todos estos años. Y bueno, Data Analysis, como tantas otras empresas encuestadoras, han hecho a lo largo del tiempo estudios para medir quién podría tener mayor intención de voto con respecto a estos líderes. Y sobre eso quiero conversar contigo, Luis Vicente. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Buenos días.
Buenos días. Encantado hablar contigo, Chile.
Igualmente. Bueno, la última encuesta que hizo Data Analysis, ¿cuáles fueron los resultados que arrojó con respecto a los líderes y por quién la oposición venezolana se decantaría votando en unas eventuales elecciones primarias?
Bueno, fíjate, hay como dos mediciones importantes para tratar de entender las posibilidades. El evento primario todavía es lejos, digamos, no estamos inmediatamente cerca de la elección y por lo tanto todos estos números son movibles. Digamos, vamos a ver cambios importantes de aquí a la elección. Solo podemos entender más o menos cómo salen al ruedo esos candidatos, pero nunca cuáles son los candidatos favoritos por ahora. El primer indicador es el indicador de popularidad, es decir, cuán populares o cuál es la evaluación que la gente hace de ellos. Es una primera medición importante porque en el tiempo suele ser la variable que más se parece a la votación, popularidad o evaluación de gestión. La segunda es, ¿por quién votarías si fueras a votar este domingo en una elección primaria? En las primarias y también se miden sus participaciones potenciales en las elecciones presidenciales. Pero bueno, estamos hablando aquí de la concentración de la elección primaria. En términos de popularidad y en términos de voto, sobre todo de voto, la verdad es que los líderes de la oposición son muy, muy, muy pequeños, todos. No hay, digamos, nadie que pueda en este momento concentrar de manera significativa el deseo ni la evaluación de la gente. Y eso es perfectamente esperable porque la población en general tiene un proceso de decepción muy importante en términos de la capacidad que tiene la oposición para resolver el problema que la mayoría de los venezolanos quieren resolver, es el cambio político. La mayoría de la población quiere cambio y ellos sienten que el trabajo que se ha realizado dentro de la oposición no ha logrado ese objetivo y no ha puesto, digamos, en aprietos al gobierno venezolano en términos de retarlo políticamente. Entonces, bueno, después de tantos años sin ese logro, es natural que se haya perdido una parte muy importante del, digamos, del deseo, de la conexión, incluso del interés en la política. Y ese es quizás digamos, el más importante dato de la encuesta, es que el gran reto de la oposición no es si va a ganar A, B o C. El gran reto de la oposición es reconectar a la población, revivir el interés en la política. Es probable que acercándote al evento primario, eso cambia. Por eso digo, es muy importante entender que los números que hoy tenemos no son números para nada definitivos ni van a explicar la tendencia final. Pero bueno, dado ese elemento que estamos hablando de candidatos pequeños, todos en términos de conexión popular, en un país donde hay muy poca esperanza de cambio, vamos a decir que solamente el 9% de los venezolanos creen que la oposición es capaz de provocar un cambio político en los próximos 12 meses. Es decir, 9 de cada 10 venezolanos no creen que se va a producir un cambio, que es el cambio que más del 70% desea. Por lo tanto, el interés que despierta, si tú no crees que va a producir ese cambio, es muy bajo. Pero bueno, dentro de esa lista de candidatos pequeños, ¿quiénes destacan? En términos de evaluación de gestión, destacan, digamos, cuatro líderes en términos de los números. Líderes, quiero decir, personas que de alguna manera han manifestado su disposición a participar en elecciones. Puede haber otra gente que sea más populares que ellos, pero que no ha manifestado esa disposición. No lo estoy considerando en este momento.
Sí.
La primera, de los que han manifestado, en el número uno, en términos de popularidad o aceptación, aparece Benjamín Rousseau. ¿Por qué? Bueno, porque en la práctica esto es como el símbolo del outsider, el único de los que no es un político tradicional que ha coqueteado y manifestado interés de participación electoral en esta oportunidad, que ya lo había hecho en el pasado sin éxito, pero que en este caso vuelve a mostrar un interés de participación. Él, en términos de evaluación de gestión, aparece, digamos, de primero en la lista, de nuevo, pequeño, estamos hablando de niveles cercanos al 30%, que es muy chiquito todavía, pero aparece por encima de la política, más que por él, y yo creo que es muy importante entenderlo, porque la gente te puede decir, bueno, ¿cómo es posible? Todas las evaluaciones que se hacen alrededor de los outsiders. El tema es que un outsider no tiene votos ni popularidad en función de su propuesta electoral, ni de si puede ser o no un buen presidente o cuál es su historia. Los outsiders lo que reciben es de alguna manera el voto castigo, el voto de yo no quiero absolutamente a nadie de la política. Entonces, como está solo en ese proceso por ahora, él capitaliza ese rechazo que he dicho, es un rechazo muy, muy fuerte por la política en Venezuela, que, de nuevo, yo creo que va a variar a lo largo de los próximos meses hasta acercarse al proceso, digamos, primario. En la segunda posición de evaluación de gestión, no estoy hablando todavía de votos, en evaluación de gestión el segundo es Manuel Rosales, muy cerca de María Corina Machado. Aparecen esos dos actores en términos de aceptación popular, aparecen en ese orden, primero Rosales y después María Corina, pero en este momento bastante más cercanos que en el pasado. María Corina quizás podría decir que en esta última medición es, digamos, el candidato que viene creciendo con mayor fortaleza en términos de su propia historia en el año
2022. ¿María Corina o Manuel Rosales?
No, bueno, Manuel Rosales está ahí, pero ya estaba. María Corina es la que se está incorporando con mayor crecimiento en términos de popularidad. Y luego, en el cuarto nivel, Enrique Capriles, que también viene en un proceso, digamos, interesante de crecimiento, aunque en los últimos meses ya, digamos, está muy lejos todavía de los otros tres. Es decir, crece, pero todavía no está en los mismos niveles estadísticamente hablando el resto de los tres, porque en la práctica ahí probablemente es distinto. María Corina Machado está en campaña, Rosales es visualizado por una parte importante de la población, pero sobre todo concentrado en el estado Zulia, ya es visualizado como un candidato. El Conde ha dicho básicamente que va a ser un candidato y genera esa ruptura. Capriles, en cambio, está en el juego de manera más espontánea, porque ahí todavía no se ve él como un candidato en acción. Probablemente si él entrara al ruedo va a mostrar algunos otros números. Y luego, bueno, luego te aparece una lista mucho más grande, pero ya son más pequeños, como el caso de Guaidó. Luego tienes actores primarios, como el caso de Carlos Carillo o Juan Pablo Guanipa, que también tienen deseos de participación internas en Primero Justicia. Luego te aparece Prosperi, el candidato a Acción Democrática, pero ya son, digamos, candidatos con potencial de crecimiento futuro, pero en este momento todavía pequeño.
Sí.
En términos de voto, es la pregunta por quién votaría. El tema es todavía más complejo, porque ningún candidato obtiene una votación primaria superior al 13% de disposición de voto. Es decir, nadie tiene una votación, porque en el otro tú puedes tener popularidades de 20, 25, 27, 30%, pero en disposición de voto ningún candidato tiene más de 10% de la disposición de voto. Son candidatos liliputienses, uh-huh, en términos de la votación, porque primero están divididos, entonces claro, se esparce, se fractura la votación y por supuesto se pulveriza en términos de potencia o fuerza. Entonces claro, ahí los candidatos están muy cerca, porque un candidato que tiene 13, un candidato que tiene 11, un candidato que tiene 9, estadísticamente es lo mismo. Es decir, porque la muestra o las encuestas tienen 3% de error muestral. Eso quiere decir que un candidato puede tener 13 y otro puede tener 10 y en realidad están empatados y se pueden voltear en cualquier momento. No es fácil interpretar una disposición de voto con números tan pequeños y cercanos para los candidatos. Pero bueno, ahí fíjate que aparece al revés en la anterior. El Conde ya no logra capitalizar toda esa popularidad que él de alguna manera muestra, en votos se convierte en un candidato. Sí, también está empatado en la primera posición, pero ya no está lejos de los demás y está empatado con María Corina Machado en términos de voto. Fíjate que María Corina, que es la tercera en evaluación de gestión, sin embargo, está empatada en la primera posición con Benjamín Rauseo, muy cerca del segundo, porque en la primera posición están ellos dos, muy cerca del segundo, que es Rosales. Otra vez, yo te estoy dando este orden, sí, y la gente, no quiero que hagan, como dicen los americanos, jumping to conclusions. Uh-huh. ¿Está ganando Benjamín Rauseo? No. ¿O está ganando María Corina? No. Están todos enanizados. Y al estar todos enanizados, todavía es muy, pero muy temprano para medirlos. Y lo que sabemos es que tienen un gran reto encima, que es de aquí a la elección primaria, mover a la opinión pública y concentrarla alrededor de, sí, ellos. Ahora, es quizás el mensaje más importante.
Sí, Luis Vicente, entendiendo estos resultados, que como bien dices, todavía es temprano un poco para evaluar cuál puede ser la intención de voto, hay una lectura de la sociedad allí, ¿no? ¿Cómo se lee en este momento la relación del venezolano con sus líderes y la política en función a estos resultados que me has dado?
Bueno, es clarísimo, no solamente por esta pregunta, sino por muchísimas otras, es clarísimo que el venezolano está completamente despolitizado. Eso no quiere decir que los venezolanos no quieran cambio. De hecho, cuando tú les preguntas si quieren cambio político, si estarían dispuestos a una participación electoral en la que se cambie el gobierno, etc., eso es una respuesta claramente mayoritaria. Más del 70% de los venezolanos quieren cambio político, desean un cambio político. Pero existe primero una ausencia de esperanza de que ese cambio pueda ocurrir. Fíjate que, de nuevo, solamente uno de cada 10 venezolanos confía o cree que eso puede ocurrir. Entonces, claro, si yo no creo, si yo no confío, me desmotivo o me desconecto. ¿Para qué? Mucha gente que te dice, oye, yo no creo que esto va a pasar, yo no creo que la oposición es capaz de sacar nada, de mover o cambiar el gobierno. Entonces, cuando tú me llamas a mí a participar contigo, eso se debilita. Es decir, no es una participación importante. De nuevo, si lo miras desde el punto de vista de las noticias, que es tu área o tu mercado, fíjate, Shirley, en el año 2020, cuando tú preguntabas en las encuestas qué es lo que la gente buscaba de primero en los medios de comunicación, tanto tradicionales como en los medios de comunicación digitales, lo primero que te aparecía era la política. Ellos estaban concentrados en la búsqueda de noticia política. Todo el mundo se conectaba en la mañana temprano para oír, sí, un programa o para buscar una página web y enterarse de lo que había pasado en política. El Twitter y el Instagram se habían convertido, sobre todo el Twitter se había convertido básicamente en un mecanismo de información política. ¿Qué pasa hoy? En el año 2022, al final del 22, ese estudio ubica la búsqueda de noticias políticas en la posición número 14. No es que pasaste de la primera posición a la tercera, es que pasaste de la primera a la 14. ¿Qué significa eso? Que simplemente empezaste a buscar cosas donde tú creías que se pueden hacer cosas, que se pueden resolver problemas, o información que era útil básicamente para tu vida. Y fuiste abandonando como venezolano el interés en la política. Entonces ese proceso se refleja, claro, en la organización de los partidos, que están debilitados, en la conexión de los liderazgos con la gente, que están debilitados. Y esto no es solamente la oposición, porque algunos pueden estar, estamos en este momento hablando de elecciones primarias opositoras, por eso estamos hablando solo de la oposición, porque si habláramos del liderazgo global, le pasa lo mismo al gobierno. Es decir, también los líderes políticos oficiales están en el piso en términos de conexión popular, no despiertan o no generan ni un mal pensamiento. O sea, no hay interés en ese proceso. Eso, de nuevo, ya expliqué por qué está ocurriendo, pero es también muy importante recordar que en la medida en que te acerques a los procesos electorales, como las elecciones primarias o las elecciones presidenciales, bueno, en ese momento se pueden ir construyendo momentums de reinterés, de reconexión. Y esa será la oportunidad que tengan los líderes, si lo hacen bien, en términos de su mensaje, de su comunicación, y sobre todo de las metodologías que usen para evitar la fractura, ahí es cuando ellos realmente van a poder reconectarse. Y ese es su reto más importante.
Vamos a hacer una pausa, Luis Vicente. Te pido que te quedes en línea, vamos a Satélite y ya volvemos con más de Luis Vicente León aquí en Chile Radio.
Sonidos que te llenan de alegría. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas.
Onda 105 en Barquisimeto.
Onda 91.5 en Puerto La Cruz.
Onda 107.3 en Maracaibo.
Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua.
Onda 105.3 en
Turismo 105.5 en La Guaira.
Onda 96.3 en Maturín.
Supernova 103.9 en Guarenas.
Onda 100.9 en Valencia.
Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda.
La superestación.
Mañana, bueno, sigo con Luis Vicente León, quien está con nosotros en la línea, a propósito de que hoy la oposición anuncia la fecha de las primarias y hemos querido conocer, según el último estudio de análisis, cuáles son los líderes de la oposición que, bueno, bien lo ha dividido Luis Vicente, ¿no? Uno en términos de evaluación de gestión como tal y el otro definitivamente es la intención de voto y cuáles son los nombres que de alguna manera pues están allí. Ahora, Luis Vicente, esta desconexión con la política, ¿puede el evento primario movilizar y cambiar ese distanciamiento que tiene el venezolano con la política? Y si ocurre también, fíjate, tú me decías algo interesante, ¿no? Solo el 9% de los venezolanos creen que la oposición pueda provocar un cambio político. ¿Eso se comporta igual con relación al gobierno? Al oficialismo.
Sí, bueno, no, lo que preguntamos básicamente es si es posible provocar el cambio de gobierno, porque es la lucha de la oposición. No tenemos una pregunta al revés, porque sería equivalente. Si nosotros tenemos que 9% solo cree que la oposición es capaz de cambiarlo, quiere decir que 90% de los venezolanos, 91% o 2% de los venezolanos, creen que el gobierno se va a mantener en poder, sí, independientemente pero la, no, de cuando...
Yo hablo de la intención, a ver, si en el caso del gobierno, el voto y la intención de voto de ellos es mayor que el que pueda tener la oposición en este momento.
Ellos son, digamos, mucho más motivados al voto, aunque son pequeños, porque, de nuevo, el chavismo también sufre de problemas críticos de conexión popular. No es solo la oposición, es la política, en términos genéricos. Y en sus grupos, que son también grupos muy pequeños, con evaluaciones de gestión bajas, equivalente a la de la oposición, vale la pena decir el caso de Maduro, pero muy bajas. Cuando tú les preguntas ahí la disposición a votar, los chavistas son más motivados uh-huh. al voto que los opositores. Uh-huh. Porque
a eso me refería.
Cuenta,
uh-huh.
Ellos son, digamos, están más dispuestos ahí a defender en el voto a su gobierno. Mientras que en la oposición la disposición de voto se debilita porque tú no crees que tu voto valga para eso. O sea, para provocar ese cambio. Entonces, obviamente hay una diferencia de motivaciones que hace que el chavista sea un chavista más motivado. Y eso que tú, esa pregunta que has hecho, es una pregunta fundamental para entender que incluso en una elección donde el gobierno o Maduro puede ser minoritario, con una oposición que se fractura o se desmotiva, es decir, una oposición con altos niveles de abstención, se enfrentaría a un gobierno muchísimo más fuerte en términos electorales de lo que se cree. No porque sea grande, porque he dicho que él también está completamente pulverizado en términos de conexión popular. Pero si él mueve los pocos que él tiene y los otros o no se mueven o se mueven fracturados, entonces se convierte el gobierno en la primera minoría. Y esa primera minoría sería la favorita en una elección de esas características, ¿no? Uh-huh. Por eso es tan importante la primaria. La primaria obviamente tiene un montón de problemas, de retos. Es decir, tiene retos significativos, porque al final de cuentas, vamos a ver hoy cuando se presente, digamos, la primaria, no solamente en fecha, sino en característica. Mira, eso ha costado sangre, sudor y lágrimas llegar a los acuerdos que ahí se pongan. Tenemos que saber primero cuándo es la fecha, tenemos que saber si se va a utilizar o no el Consejo Nacional Electoral. Y cada cosa tiene un dilema. O sea, si tú usas el Consejo Nacional Electoral para la elección primaria, tú tienes la ventaja de costos, porque una elección primaria te puede costar de 8 a 14 millones de dólares, que no es fácil recaudar en Venezuela para una elección opositora. Entonces la diferencia es muy grande. Si los costos los asume el Consejo Nacional Electoral o sus costos son mucho más bajos que si tú tienes que montar el sistema pleno. Entonces ya tú tienes un problema financiero. Mm. Pero tenemos un problema también operativo. El Consejo Nacional Electoral, por supuesto, tiene una mayor agilidad que una organización que tú montes de la nada para poder hacer una primaria. Esa es la positiva. ¿Pero cuál es la negativa? Ah, bueno, que mucha gente puede sentirse completamente estresada de votar con el Consejo Nacional Electoral en una elección primaria, porque te queda el recuerdo de la lista Tascón. Y la gente puede pensar que, primero, el Consejo Nacional Electoral va a saber por quién votaste o va a saber qué votaste en una primaria opositora, y los empleados públicos, toda la gente que recibe CLAPS, etcétera, podría ser castigada alrededor de ese proceso. Entonces, ese es un dilema terrible. El segundo es si votan o no votan los venezolanos en el exterior. A ver, ¿por qué eso es un dilema? Yo entiendo, número uno, arranco porque la gente se pone como mucho hipersensible en política. Es decir, yo arranco diciendo que a mí me parece que los venezolanos, no importa dónde estén, tienen derecho a su participación política y que nadie tiene el derecho de excluirlos. Esa es mi visión desde el punto de vista conceptual. Es decir, los venezolanos en el exterior no dejan de ser venezolanos y de tener todo el derecho del mundo de hacer sus participaciones tanto en primarias como en elecciones presidenciales. Eso para mí es un absoluto hecho y que debe defenderse a capa y espada. Pero también es verdad que tomar esa decisión tiene unos costos significativos y otra vez un dilema. Primero, organizar la elección en el exterior con metodologías que tendrían que ser distintas a las metodologías internas, requieren un nivel de auditoría y un nivel de seriedad que puede poner en aprietos el proceso electoral primario. Es decir, porque son cosas completamente distintas y tú no tienes tanta plata ni tanta organización para ese proceso. Eso es un tema empírico. Pero el segundo tema empírico, más grave aún, que es lo que de alguna manera divide a la oposición alrededor del tema, es que resulta que lo que estamos nosotros absolutamente seguros es que los venezolanos en el exterior no van a terminar votando en la elección presidencial. O sea, nosotros no tenemos en los Estados Unidos, no hay ni un consulado de Venezuela. Entonces dime, porque no se reconoce al gobierno venezolano. Entonces, si tú no tienes ni un consulado donde tú puedas acumular seriamente el proceso, es decir, ¿qué? ¿Te vas a meter por internet? ¿Cómo lo auditas? ¿Dónde vas a votar? ¿En un centro que controla la propia oposición? Pero entonces, o sea, son elementos que son complejos. Pero si además no es verdad que el venezolano en el exterior va a votar en las presidenciales, si él elige en las primarias, pero no es capaz de elegir en la elección presidencial, tú podrías estar, de alguna manera, decidiendo un candidato que no tiene la característica de arrastre al venezolano interno que quiere votar o que va a votar, y lo estaría cegando por un venezolano con todo su derecho. Yo no estoy de ninguna manera cuestionando el derecho del voto. Estoy diciendo los problemas que se presentan, los dilemas que se presentan. Tú tienes dos muestras distintas. Pues yo como encuestador, en la visión estadística, te diría que la muestra de la primaria tiene que parecerse lo más posible a la muestra presidencial para que tú seas exitoso. Bueno, esas dos muestras son distintas. Y eso, pues, obviamente complica el panorama. Entonces, bueno, así como te digo, el tema de las primarias son complejas. También tiene un tercer elemento que para mí es importante, tan importante como tus preguntas de los líderes. Yo quizás debo responderte que más que los líderes, nosotros estamos siguiendo en este momento los segmentos. Es decir, yo ahorita, si tú me preguntas quién va a ganar, en número de las encuestas nuestras y las otras que han sido publicadas, te diría que no tengo ni idea. Es decir, no lo sé todavía. Por esos números no me dicen nada. Pero lo que sí me dicen los números es que hay tres segmentos que participan en la elección primaria. El primer segmento es el segmento, llamémoslo, moderado. Ese segmento moderado, que son los líderes que están dispuestos a más negociación política, que son líderes abiertos, que han estado buscando la participación electoral desde hace mucho tiempo, ahí tiene el clúster más grande porque se parece más al deseo de la población. La población venezolana es una población, por definición, negociadora. Más de 67% de los venezolanos están de acuerdo con una negociación política para ir a la elección. Quieren negociación primaria, quieren candidatos unitarios, quieren que se negocie con el gobierno condiciones, quieren que se vaya a la elección. Entonces, y 76% de los venezolanos están en contra de mantener las restricciones, lo que llamamos sanciones sectoriales, no las sanciones personales, sino sanciones sectoriales, que son las sanciones petroleras, económicas. Ellos creen que hay que negociarlo. Esa es una visión moderada. Ahí está la mayoría de los candidatos. Ahí está Rosales, ahí está Capriles, ahí está, bueno, obviamente los compañeros de Capriles de Primera Justicia, como Carlos Ocariz, bueno, no está Juan Pablo Guanipa, que tiene una visión distinta, más radical, pero en todo caso está Ocariz, está Porperi, está, o sea, tú vas a ver ahí la mayor concentración, no concentración, la mayor cantidad de candidatos está en el área moderada. Lo que pasa es que ellos están fracturados. Entonces, si tú lo miras individual, lo miras chiquitos. Pero ¿qué pasa si ese segmento construye una alianza? La alianza moderada, que, digamos, te la pongo como un hipotético caso. Tú te imaginas un acuerdo entre Rosales, Capriles, Acción Democrática, que son los tres más fuertes puntas del grupo moderado. Bueno, si tú miras eso, Acción Democrática, Primera Justicia y Un Nuevo Tiempo, aunque yo te lo dije en líderes, Rosales, Capriles y Prosperi, o Henry Ramos dirigiendo su partido, esa alianza cambia la potencia. ya no, entonces no es lo mismo. Pero no solamente por el tema de popularidad, que es lo que estamos aquí analizando, sino sobre todo en la capacidad de mover votos en la primaria. Porque uno se olvida que una elección primaria, primero, es una elección chiquita, es una elección donde participa poca gente. No es verdad que tú vas a tener en la elección primaria el 30 o 40% de los electores participando. Eso es mentira. Tú normalmente en una elección primaria tienes una participación pequeña. En una participación pequeña, quien gana no es el más popular. Quien gana es quien es capaz de mover más votos. Ahora, a la elección.
Te pregunto algo, Luis Vicente. En estos segmentos, ¿no? El segmento moderado moviliza más que el segmento, por así decirlo, más radical.
Bueno, sí. Te pasa lo mismo que en el caso de la pregunta sobre el chavismo y la oposición. Te pasa lo mismo, ¿por qué? Porque los moderados hoy son los más clásicos, los partidos que tienen institucionalidad, como el caso Acción Democrática, como el caso Primero Justicia, sobre todo el caso Nuevo Tiempo en su estado básico, que es un monstruo, es muy fuerte, que es el Estado Zulia. Es decir, estos son los actores que tienen, los partidos, que tienen dos cosas, que son las grandes movilizaciones inducidas para un evento de este tipo. Tienen los partidos instalados, que están prácticamente en todo el país y que pueden mover gente con sus cuadros, por muy chiquitos que sean, existen y los otros no. Y segundo, tienen gobernadores, alcaldes, concejales, diputados de las asambleas legislativas, porque ellos de alguna manera participaron en los eventos regionales anteriores. Entonces, eso, ¿quién domina las gobernaciones opositoras? ¿Quién domina los consejos municipales donde hay oposición? ¿Quién domina las alcaldías opositoras? Que no son poquitas, son muchísimas. Lo dominan los moderados, no lo dominan los radicales. Y no lo dominan. Hay tres grupos, hablamos de los moderados. El segundo grupo es el grupo radical, pero el grupo radical, por definición, es un grupo que viene de decirte que no se debe votar. O sea, mira lo interesante de la historia. O sea, estos grupos radicales te han dicho que votar era un crimen porque era validar al gobierno. Te han dicho que la votación favorecía a Maduro y que había que abstenerse. Ese ha sido su discurso durante muchísimos años. Pero además, los grupos radicales no tienen partidos grandes. Es decir, con excepción, los dos líderes más fuertes de la ala radical, en el segmento radical, epa, que es fuerte y ha crecido, porque también capitaliza la rabia de la población contra la política, capitaliza la rabia contra la institucionalidad, contra los líderes tradicionales, contra los partidos clásicos. O sea, no estoy diciendo que sean chiquitos, estoy diciendo que ellos vienen de una posición antivoto, es decir, pro abstención.
Sí.
Y ellos entonces no tenían maquinarias pro voto, no tienen partidos que estén en todo el país estructurados como maquinaria electoral. Pero además, como ellos fueron antivoto, la mayoría no tiene representantes en los poderes constituidos en el país, en los consejos, en las asambleas legislativas, en las gobernaciones. Ellos son infinitamente más débiles en términos de la capacidad de movilización, aunque no necesariamente en la popularidad. Entonces son elementos distintos. Y el último segmento es el segmento irreverente, porque los radicales son, digamos, quienes atacan a los tradicionales, pero son políticos atacando políticos. Los irreverentes son las personas que están atacando a la política, es decir, que están en contra de la participación política. Ellos serían capaces de votar por quien sea que represente realmente una oportunidad de triunfo, no porque quieren que esa persona gane, sino porque están castigando a la política, castigando a los líderes políticos. Ahí, hoy, te pueden aparecer, porque hay campos de surgimiento. Hoy solo aparece Rauseo, es decir, en ese segmento, que es el segmento outsider, y de nuevo la gente vota para decir, yo no quiero los políticos. Eso es lo que te están diciendo. Ellos ahí tienen el otro extremo. Los outsiders no tienen ninguna capacidad de movilización inducida, pero ellos lo que sí pueden tener es capacidad de movilización espontánea. Es decir, que la gente se mueva como castigo, se mueva a votar sola, porque quiere castigar a la política. Entonces, ahí te pueden sorprender. Por eso los irreverentes o los outsiders son siempre peligrosos en una elección de este tipo para el resto.
Yo tengo que despedirte, Luis, te agradezco mucho que me hayas atendido el día de hoy. Bueno, ya a la espera del anuncio que se dará el día de hoy, cuándo será la fecha, las condiciones y estos puntos que justo conversaba Luis Vicente o lo planteaba, que bueno, ha sido el tema de debate dentro de esta mesa o gran mesa entre la oposición para decidir si definitivamente el voto en el exterior pues incluyó en estas primarias o no. Y además, las condiciones, quién va a organizar esa elección, ¿será de forma independiente o estará vinculado con el CNE? Todo eso pues se va a saber en horas, hoy en la mañana, ¿no? A las 10 de la mañana es la rueda de prensa. Te agradezco mucho, Luis Vicente. Conversaremos ya más cerca cuando, bueno, finalmente se anuncie la fecha para ver cómo ha cambiado este estudio. Bueno, yo no tengo, por supuesto, la solidez de Data Analysis. He lanzado yo, Luis Vicente, una encuesta por Twitter, que es otro público, por quién votaría. Benjamín Rousseau tiene el 21% de esa intención, Manuel Rosales el 2%, María Corina Machado el 68% y Enrique Capriles el 9%. Son 1.648 votos, todavía sigue abierta esta encuesta y bueno, veremos qué sale. Te la paso, ¿no? De repente te sirve.
Claro, será un placer, pero ahí tienes que considerar, sí, que los candidatos tienen ya sus equipos en redes sociales. Entonces,
así es.
No, eso no, bueno, puede marcar básicamente la opinión pública.
Totalmente. Por eso te digo, no tengo la solidez ni la rigurosidad ni la disciplina de verificación que pueda tener este análisis, pero bueno, es un sondeo de parte de lo que la gente pues que me sigue ha votado. Te agradezco mucho, Luis Vicente. 8 de la mañana, hacemos una pausa, ya volvemos.